alegres, tristes, meditabundas, filosóficas, divertidas, profundas, caprichosas, lejanas, amorosas, exigentes, cómicas, querendonas. De Letras Corazón. ¡Iniciamos!
¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a De Letras Corazón. Y en esta ocasión voy a platicar con un joven sonorense, pero que ha llevado el nombre de México más allá de nuestras fronteras y que por fortuna en una de sus visitas aquí a Sonora, porque ¿dónde naciste, Mauro?
En Hermosillo.
Bien. Bueno, en una de sus visitas aquí a Sonora más recientes, que no viene tan seguido, pues su tía Maritza Rivera me compartió, me dijo, aquí anda Mauro, ¿quieres entrevistarlo? Y dije, claro que sí. La gente de Letras Corazón y de Radio Sonora va a estar encantada de conocerte, Mauro Arturo Rivera León. Gracias por estar aquí, bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación, Silvia, estoy muy contento de estar acá.
Y bueno, ya le conté a la gente que eres de aquí, tú nos platicaste que naciste en Hermosillo, pero no vives aquí, vives en la Ciudad de México.
Sí, es correcto. Tengo ya, creo que voy para 8 o 9 años fuera de Hermosillo. Viví en Hermosillo hasta los 21, pero luego me fui a estudiar y desde entonces no he vuelto, lamentablemente, a vivir aquí en Hermosillo, pero vengo tan frecuente como puedo.
Sí, y en estos momentos, ¿qué te trajo a Sonora? ¿Así como un descanso, digamos?
Sí, una visita familiar. De hecho, hacía mucho que no venía para Hermosillo a pasar un tiempo con mi familia. Y vinimos para acá 6-7 días y de allí nos vamos a ir a San Carlos como buen hermosillense a disfrutar la playa unos días.
Sí, y bueno, es buen guía de turistas porque viene acompañado.
Claro que sí.
¿Te acompaña Bárbara?
Uh-huh.
Bien, ella es de Polonia y es que este muchacho ha viajado a otras partes del mundo en su preparación académica, pero también trabajando, ¿verdad? Platícanos de esta parte de tu vida, a ver.
Me fui como a los 20 años más o menos, la primera vez en una estancia de investigación a la Ciudad de México, que fue muy cortita, fue de 2 meses, pero fue muy importante porque allí conocí a mi maestro Diego Valadez, quien me recomendó que cuando terminara la licenciatura me fuera a la maestría a estudiar España, y en España estuve un año de maestría y luego estuve en el Tribunal Constitucional Español en Madrid trabajando en lo que se llama el Servicio de Doctrina Constitucional. Estuve un año, 3 meses en unos contratos temporales que tienen ellos. Cuando terminó me inscribí en el doctorado y en el doctorado tuve la fortuna de hacer un tiempo en Madrid, pero pasar la mayoría fuera. Estuve un año y medio en Alemania, donde por cierto conocí a Bárbara. Estuve medio año en Bruselas, en Bélgica, y estuvimos un tiempo en Gliwice y Cracovia viviendo un rato. Y de allí vinimos a México, ya llegamos directamente a Ciudad de México, donde tuve la fortuna de que el ministro Cosío me diera la oportunidad de colaborar en su ponencia. Y ahí estuve un par de años con el ministro Cosío y luego ha cambiado varias veces de tribunal, por así decirlo, pero ya residiendo en Ciudad de México.
Bien, pues más cerquita de casa.
Mucho más cerca.
Sí, bien. Es que tengo que contarles que Mauro Arturo Rivera León es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, como nos acaba de contar. Es máster en Derecho Parlamentario, Elecciones y Estudios Legislativos por la misma universidad y es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora. Se graduó con honores en todas ellas, entre otras cosas, ¿verdad? Porque ya él nos platicó un poquito de esta carrera. Y se han de preguntar, un doctor en Derecho, ¿por qué está en De Letras Corazón? Porque las letras nos confirman, nos definen, nos dicen qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y en la carrera que tú elegiste, las letras son muy importantes, las palabras, ¿verdad? Bien dichas. O nos pueden defender o nos pueden acusar. Nos pueden sacar adelante o nos pueden hundir. Y además, Mauro tiene una publicación literaria. Todos estos viajes que has hecho, que a los ojos de un joven mexicano que está descubriendo el mundo, aquella otra parte del planeta, que quizá en tu infancia se te antojaba tan lejana, ¿verdad?
Sí.
Y tú la vives y la ves y nos la narras en este libro de cuentos que se llama... Bueno, yo le llamo cuentos. ¿Son narraciones? ¿Son crónicas?
Son cuentos.
Bien.
Son cuentos.
De Silesia a Barmia. Y luego dice 18 cuentos polacos y una traductora, Mauro Arturo Rivera León, y es de la editorial Abismos, casa editorial. Y bueno, también trae una contraportada que yo le recomiendo que busque el libro, se ponga en contacto con él ahorita que nos diga dónde lo vamos a encontrar, y lo lea y lo disfrute, porque está para disfrutarse. Platícanos de este cuentario.
Este comentario tiene mucho que ver, creo yo, con mi estancia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y es muy graciosa la historia. El Tribunal Electoral es el tribunal que resuelve las impugnaciones en materia de elecciones a nivel federal. Y este tribunal tuvo mucho trabajo el año pasado porque el año pasado fueron elecciones concurrentes y hubo prácticamente 30 elecciones en las entidades federativas. Hubo renovación total de Cámara de Diputados, senadores y presidencia. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues que el año pasado, como estaba en ese tribunal y teníamos esa carga tan fuerte de trabajo, teníamos que estar allí todo el día. Entrábamos a las 9 de la mañana y salíamos a las 2, 3 de la mañana. Íbamos sábados, íbamos domingos. Fue un año verdaderamente de muchos sacrificios. Y eso, creo yo, impactó mucho porque a mí siempre me ha gustado escribir, pero nunca busqué tanto refugio en la literatura como el año pasado, porque creo yo que estábamos tan sobresaturados del derecho que lo que queríamos era escapar un poco. Y entonces, en las largas noches, a veces me ponía a leer literatura cuando teníamos que esperar a que iniciara la sesión, o los fines de semana cuando tenía un tiempo libre comenzaba a escribir, pero no escribía derecho, que por cierto es mi ámbito normal. Yo escribo mucho, pero de derecho. Y volví un poco a retomar la escritura de literatura. Yo, cuando terminé un pequeño cuentario, yo lo quería publicar para mi familia más cercana, para mis seres queridos, pero Bárbara, aquí presente, me dio una recomendación. Me dijo: ¿sabes qué? Envíalo a una editorial, intenta que te lo publiquen, nunca sabes. Y al final envié el manuscrito a dictamen a Editorial Abismos y tuve la fortuna de que el editor en jefe, Siddhartha Ochoa, decidiera darle una oportunidad a este manuscrito y aquí está publicado.
Y es lo que tenemos hoy aquí en Hermosillo, Sonora, en Radio Sonora, de Silesia a Barmia. Bueno, ahorita después de la pausa, por favor, nos platicas de qué tratan los cuentos, porque ya nos dijiste cómo se gestó. Y se gestó aquí en México. Pero bueno, dice 18 cuentos polacos y una traductora. Recuerda que son cuentos. Quizá él inventó el personaje de la traductora, ¿verdad? Pero quizá los cuentos son muy cercanos a lo que has vivido, a lo que has visto, a lo que llenó tus ojos de letras, ¿no? En este caso, de letras que tienen que ver con la literatura que disfrutamos cuando leemos historias. Bueno, a mí me encanta cuando vienen a platicarnos de ustedes, quienes están incursionando en la literatura, porque es maravilloso cuando tenemos en nuestras manos, en este caso yo tengo tu libro, imaginar cómo se gestan las ideas acá dentro de tu cabeza, de tu cerebro, y el proceso creativo que te llevó, porque tú estabas en ese momento pues descansando de ese año que en realidad para todos y todas las mexicanas y todos los mexicanos fue intenso, ¿verdad? Para ustedes que tienen que ver con este proceso, pues fue más. Entonces, el que tengamos oportunidad de platicar con uno de ustedes que trabajó en este proceso, para mí es maravilloso. Y presentarnos una obra de este tipo, pues mejor. Vamos a hacer una pausa musical y recuerden que las selecciones musicales son de nuestros invitados. Así que lo que vamos a escuchar a continuación tiene que ver con el gusto de Mauro. No se vayan, después viene el corte y regresamos muy rápido.
Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, o mnie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych?
jak oddzielisz nagle rozum swój od serca, jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu, jak rozpoznać ludzi, których już nie znam, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak odnaleźć nagle radość i nadzieję. Odpowiedzi szukaj, czasu jest niewiele. Bardzo są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych lat, które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil.
¿Letra favorita? ¿Una frase? ¿Una canción? ¿Un pensamiento? ¿Una receta? ¿Un poema? ¿Una película? ¿Un deporte? ¿Una queja o una propuesta? Aprovecha el corte para contarnos. Teléfonos 212-6655 con clave helada 01662 para mensajes y WhatsApp 6628-472364. De Letras Corazón. De Letras Corazón. Comuníquese con nosotros desde cualquier parte de México al 662-212-6655 o al 6628-472364 para mensajes de texto y WhatsApp. Ya estamos de regreso. De Letras Corazón.
Ya estamos de vuelta de Letras Corazón. Ya estamos platicando con Mauro Arturo Rivera León. Mauro, esto que seleccionaste, platícanos qué es. La música.
A mí me gusta mucho la música de Polonia y pensé que como estábamos hablando acerca de un libro que tiene mucho que ver con Polonia, si les iba a darme bien podíamos escuchar algunas canciones polacas. Seleccioné dos de ellas, de hecho de Marek Grechuta. A mí siempre me gusta pensar que Marek Grechuta es el equivalente, por así decirlo, a Silvio Rodríguez en Polonia. Uh-huh. Polonia, por su muy particular historia política, desarrolló un gran género de canciones de protesta. Y aparte de esto, un gran género de trova. Marek Grechuta, por ejemplo, y otros trovadores, como por ejemplo Kaczmarski, desarrollaron una forma de cantar y protestar y usar la música como vehículo comunicativo que me parece muy similar a lo que es la trova cubana, claro, con sus matices y sus diferencias y sus tonalidades lingüísticas, pero creo yo que es muy interesante escuchar ese tipo de música.
¿Y lo que escuchamos antes de irnos al corte?
Concretamente, Teraz jest wojna es una canción que es muy peculiar porque muestra los vínculos entre Polonia y México. Teraz jest wojna es la versión polaca de Cielito Lindo. Durante un tiempo recibimos a varios polacos en México, 3,000 niños de hecho en lo que es la hacienda de Santa Rosa, por un convenio para que no pasasen por las adversidades de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando vuelven a Polonia, ellos cargan con la música mexicana, pero la particularizan. Entonces lo que ellos hacen es adaptarla a su propia idiosincrasia y forma de ver el mundo y hacen una versión polaca de Cielito Lindo. Y en la actualidad es tan curioso que los polacos no saben, la mayoría de ellos, que la canción tiene orígenes mexicanos. Ellos juran que es polaca porque proviene de 1944, que es la primera vez en la que se tiene conocimiento. Claro, nuestra versión es mucho anterior, es de 1860, Cielito Lindo mexicano, es decir, no hay duda de la autoría.
Bien, pero pues a ellos les ha gustado y se la han apropiado. Uh-huh. Y esta es la magia de las letras ahora transmitiendo en otro idioma, llegando a la sensibilidad, ¿no? Pero a través de otro idioma. Quise ponerle este título al programa, del derecho a los libros al derecho de contar, porque tú de derecho sabes mucho. De hecho, cuando me di a la tarea de, bueno, voy a ver quién es este muchacho sobrino de mi gran amiga, y pongo en el internet, y ustedes que me están escuchando pueden hacerlo, Mauro Arturo Rivera León, salen algunos videos tuyos, pero todos hablando de derecho. Y hay una entrevistadora en una sección que se llama Derecho a los Libros, donde te empieza a preguntar de uno de tus libros, que yo creo que es el más conocido y que tú dices que es tu tesis doctoral. Sí, y empiezas a platicar sobre eso, hacen una introducción muy interesante. es este libro, Las puertas de la corte, la legitimación en la controversia constitucional y acción inconstitucionalidad en México. Y quizá quien está sintonizando y que te está conociendo como narrador, dice, válgame Dios, ¿no? Se oye largo y complicado. Sin embargo, tienes la habilidad de estos temas complicados para las personas normales que no nos dedicamos a esta especialidad del derecho, tú los haces sencillos. Y yo me puse a escuchar la entrevista y créame que sí, son temas que alguien como él se tiene que ocupar de ellos para todos nosotros, la sociedad civil, que requerimos de acudir a una corte, por ejemplo, uh-huh. o de estos aspectos legales. Por eso me entró mucho la curiosidad y el gusto de que tú, con toda esta sapiencia, con todo este bagaje, te decidieras a ofrecernos literatura. Y qué más, qué bueno, qué mejor que ahorita nos contaste, pues que fue como una manera de descansar y tener otro Mauro contándonos ahora sus vivencias. Todo eso. Yo no, ya hablé mucho porque a mí me ha encantado tener al Mauro literato aquí en Radio Sonora. Y bueno, pero en cuanto a derecho, yo me imagino a Mauro correteando por aquí en Hermosillo, aquí viviste la infancia, uh-huh. ¿sí? En su casa, que no se imaginaba que iba a ir a estudiar estas cuestiones de derecho a otras partes del mundo. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Dónde estudiaste?
Yo estudié la primaria y la secundaria en un lugar muy interesante, creo yo, en Hermosillo, que es la Escuela Nuevos Horizontes, uh-huh. que es una escuela muy, muy particular, con sí. una visión ecológica muy específica, y la preparatoria, todo lo contrario, en el TEC de Monterrey, que es una escuela muy competitiva, sí. que deja mucha libertad, etcétera. Y planeaba, de hecho, salir a estudiar fuera la licenciatura, pero al final, afortunadamente, y digo afortunadamente porque tuve una gran experiencia, me quedé en Universidad de Sonora y estudié Derecho, que es probablemente por lejos la mejor facultad de Derecho del estado de Sonora. Y tuve la fortuna de tener muchos profesores que eran muy buenos docentes y que amaban lo que hacían. Y tuve la fortuna también de que la Universidad de Sonora diera las armas y las herramientas para hacer y fomentar un autoaprendizaje. Entonces la universidad me patrocinó muchas estancias fuera, un intercambio en Europa, en Santiago de Compostela, en Galicia, España, una estancia de investigación, viajes a congresos, es decir, dio las herramientas para para quien quería aprovechar algo lo hiciera realmente, uh-huh. y creo yo que eso me dio un cierto bagaje que me permitió con posterioridad salir a estudiar la maestría y el resto es historia.
Oye, ¿y cada vez que visitabas un lugar te enamorabas más de tu carrera?
Sí, la verdad sí, la verdad sí. Creo que cuando comencé, sobre todo al principio en México, a salir y a intercambiar experiencias jurídicas, a empezar a escribir, yo empecé a escribir muy joven, relativamente derecho. Mis primeros artículos arbitrados, yo creo que sería cuando tenía 20 años, 19 años, ya artículos arbitrados e indexados en revistas académicas, y eso me dio una experiencia completamente diferente. Comencé a escribir también en inglés un poco, a intentar explorar otra forma de hacer ciencias sociales. Uh-huh. Y cuando tenía 20 años, el profesor Constantino Martínez Fabián, que es de la Universidad de Sonora, y yo escribimos un libro, y fue la primera vez que tuve la ocasión de publicar un libro, que fue Elementos de Lingüística Jurídica, se llamaba, donde intentábamos explicar la interrelación de derecho y lenguaje, de cómo mm. el derecho tiene esta naturaleza performativa y realizativa en la distinción sí. austiniana, y bueno, al final creo que era un poco de mucha teoría y muchas ideas, pero...
Académico 100%.
Es una buena experiencia, es correcto.
Sí, y lo pudieran utilizar o lo utilizan los alumnos en las clases.
Sí, de hecho hay varios programas de licenciatura en México que lo tienen como bibliografía obligatoria. Ya hace tiempo no estoy en ese tipo de temáticas. Lenguaje y derecho es una temática ahora que se me hace muy abstracta, muy, muy, muy difícil. En aquellos tiempos recuerdo que mi padre se molestaba porque me la llevaba en la facultad de lingüística y iba a clases para entender un poquito la metodología. Entonces me decía, si tanto te gusta la lingüística, cámbiate de carrera.
Aquí en Hermosillo.
Aquí en Hermosillo.
En el hermoso edificio, es enseguida
sí,
de rectoría.
Sí, en letras, que me gustaba sí. mucho, iba mucho de visita.
Bueno, por ahí ahora me toca a una servidora, a ver, por concluir la carrera de literatura, y me encanta visitar esos pasillos, ¿no?, tan bonitos. Imaginar que por ahí dejaron su huella también los escritores que hoy admiro y que estuvieron ahí. Mira, tú también pasaste por ahí a visitar.
Pasé por ahí, iba mucho a la biblioteca, sobre todo porque a mí siempre me gustó mucho leer.
Completa,
tiene una buena biblioteca. Uh-huh. Y ahí naturalmente tenían mejor selección que la que tenían en derecho. En el derecho apenas tiene literatura, y digo apenas porque sí hay uno que otro libro, alguna que otra novela, pero no se compara con la selección.
Claro, pues están más enfocados a lo que es la carrera, y acá pues estudiamos literatura. Uh-huh. Hay que haber mucha literatura, pero esta literatura donde uno pues suele dejarse ir y plasmar al mismo tiempo las observaciones del tiempo en que estás viviendo, como debe haber algo en este libro de Silesia Abarmia. Bueno, ha llegado el momento de hacer otra pausa. Qué rápido, ¿verdad? Y escuchar más de la propuesta musical de Mauro. ¿Con qué nos vamos a la pausa? Pausa, Mauro. ¿Qué vamos a escuchar?
Creo que voy a cambiar mi selección original y vamos a irnos con Mure Runo de Kaczmarski.
Muy bien, con eso nos vamos a la pausa. Es de Letras Corazón. En un momento regresamos.
Na dworze jest mrok, w pociągu jest tłok, zaczyna się więc sielanka. On objął ją w pół, ona gruba jak wół, pod paltem schowana rąbanka. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzeda rąbankę, słoninę i kaszankę, to bimbruś się też napije. Pod serca kap-kap, słonina i schab, a pociąg knie jak szalony. Salceson i kicha, to fajna zagrycha i boczek nieosolony. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzeda rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbruś się też napije. On się przekona, czym handluje ona, to pociąg na stacji staje. Żandarmy wsiadają i wszystko wygrożają, co im się tylko daje. Teraje wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzeda rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbruś się też napije. Szuka na ziemi, ten maca w kieszeni, a tamten popuka czpera. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę, niech weźmie ich jasna cholera. Teraz jest wojna, kto handluje, ten żyje. Jak sprzeda rąbankę, słoninę, kaszankę, to bimbruś się też napije. Teraz jest wojna, kto nie handluje, nie zbiera. Zabrali rąbankę, słoninę, kaszankę, niech weźmie ich jasna cholera i już!
¿Cuál es tu letra favorita? ¿Una frase? ¿Una canción? ¿Un pensamiento? ¿Una receta? ¿Un poema? ¿Una película? ¿Un deporte? ¿Una queja o una propuesta? Aprovecha el corte para contarnos. Teléfonos 212-6655 con clave helada 01662 para mensajes y WhatsApp 6628-472364. De Letras Corazón. De Letras Corazón. Comuníquese con nosotros desde cualquier parte de México al 662-212-6655 o al 6628-472364 para mensajes de texto y WhatsApp. Ya estamos de regreso. De Letras Corazón.
Ya estamos de regreso de Letras Corazón, hoy de gala con la visita de Mauro Arturo Rivera León, que nos ha traído a presentar su libro de Silesia Abarmia. Y yo sé que es de lo que menos hemos hablado, ¿verdad? Pero miren, es que tenemos aquí un joven especialista en derecho. Él ya nos va a seguir platicando lo que más le gusta del derecho, y pues yo quiero aprovechar porque me la inquietud de las letras del derecho a la literatura. Y me encanta tener este libro aquí porque eso es muy tuyo, muy dentro, muy, no lo haces todos los días, como el derecho. Y del título del programa, ¿tenemos derecho a los libros, los mexicanos y las mexicanas o en todo el mundo? ¿Es nuestro derecho tener libros a la mano para leer lo que queramos? ¿Tú cómo la ves?
Yo creo que sí, no ¿sí? como un derecho autónomo, pero sí subsumible en dos derechos específicos, que es el derecho a la educación y el derecho a la cultura. Creo que dentro de estos dos derechos, como vertiente distintiva, sí podríamos hablar de tener un derecho a los libros, de tener un acceso a lo que se escribe, a poder tener esa facultad de autoaprendizaje que se debería de por así decirlo, reflejar en buenas bibliotecas, claro, públicas al alcance de cualquier persona.
Y de ahí, pues, lógicamente vendría el derecho a contar, ¿no? Y ese también está suscrito, así como lo dices tú.
Sí, sobre el derecho a contar, yo creo que
a decir, como un
derecho, exacto, el derecho propio del artículo 7º constitucional, la libertad de expresión, la prohibición de censura estatal. Y creo yo que la literatura ha sido el gran aliado frecuentemente para liberar estados y países de movimientos totalitarios o para intentar hacer un cambio profundo de las estructuras de un país. La libertad de expresión, el derecho a decir nuestras historias.
Sí, tú has visitado países que han tenido, al igual que el nuestro, partes difíciles en su historia, partes de represión muchas veces. ¿Cómo se ve México desde estos países?
Creo que México lo perciben desde fuera como un país todavía atrapado entre sus demonios totalitarios, atrapado en la corrupción. Somos un país que es percibido con frecuencia como un país desordenado, que es percibido como un país inmaduro. Yo tengo la tendencia, quizá por ser sonorense, de pensar que esto se refleja menos en Sonora, en Hermosillo sobre todo, por ejemplo. Me parece que es un contraste refrescante cuando viene uno de Ciudad de México a ver la ciudad, que es mucho más ordenada, el poco tráfico que puede haber es bastante menos que en otros lados, pero en Ciudad de México, por ejemplo, realmente sí es posible ver que somos un caos mágico, por así decirlo, una amalgama de entre lo indígena y lo europeo, entre choques culturales, entre grandes monumentos y pobrezas completamente desatadas. Somos un país de extremos. Así como tenemos lo mejor, ocasionalmente también tenemos lo peor. Y en otros países quizá no tienen edificios tan altos, pero no tienen esa pobreza tan recalcitrante como es posible ver en ocasiones en México.
Bien. Y bueno, ya sabemos que tu corazón tiene mucho que ver con Polonia, ¿verdad?
Sí.
¿Polonia cómo es?
Polonia es un país muy misterioso. A mí me gusta conceptualizar a Polonia como un silencio melancólico. Polonia es un país que ha tenido una historia muy difícil, muy complicada, pero también tiene una historia majestuosa. Si nos vamos al Commonwealth polaco-lituano, durante mucho tiempo Polonia fue el gran país que controlaba Europa. Si estamos hablando de los años 14 y 15, Polonia en varias ocasiones salvó a Europa de la destrucción, de la invasión otomana en Austria, la derrota completa de los caballeros teutones. Polonia era un país muy, muy poderoso. Y creo que, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, un comportamiento muy desafortunado de varios países se conjugó para traicionar a Polonia, dejarla sola en contra de múltiples enemigos. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial Polonia tuvo que lidiar al mismo tiempo con la invasión de los dos países más poderosos de aquel entonces, la Alemania Nacional Socialista y la Unión Soviética. Al mismo tiempo, una invasión por dos fronteras diferentes. Y aún pasada la Segunda Guerra Mundial, donde el orden natural de las cosas debería ser restablecer el control natural del país en sus legítimos representantes, sí, las potencias optaron por repartirse vulgarmente Polonia, por partir el país en dos, por someterlo al control soviético velado. Y creo que Polonia ha tenido que luchar muy duro contra ello, pero también lo ha hecho de una forma muy sorprendente. Polonia es en la actualidad el único país europeo que constantemente tiene una tasa de crecimiento económico arriba del 5%. Tiene 20 años creciendo y creciendo. Su educación es inmejorable. Son un país muy institucional. Los niveles de inseguridad en Polonia son bajísimos. Es decir, comparativamente con otros países, Polonia está, creo yo, está muy bien y ha conservado y ha sabido orgullosa mantener esa historia nacional.
Bien, qué bueno que vienes y nos cuentas, porque eso nos da esperanza, ¿verdad? Si hay otros países que tienen estos niveles, pues nosotros estamos llamados a eso. Y pues no puedo dejar de preguntarte esto, me gusta escuchar lo que piensan ustedes. Cuando escuchas que aumenta la violencia en tu país, que en Sonora ya se dan estos hechos que llaman la atención, ¿qué sientes?
Mucha tristeza. Siento mucha tristeza en ver cómo el país está destrozado a pesar del potencial económico gigante que tenemos. Somos un país que, si lográsemos abatir la corrupción y la inseguridad, tendríamos unos niveles de vida escalofriantemente buenos. Tenemos una mano de obra en la pirámide poblacional que está lista para entrar a trabajar. Grandes recursos naturales, minerales, petróleo, bosques. Somos uno de los pocos países que tienen todos los ecosistemas, desde el desierto en Sonora hasta la tundra si nos vamos al Nevado de Toluca. ¿Sí? En realidad es un país sorprendente al que le tengo mucho, mucho amor, pero al mismo tiempo me da una tristeza el ver cómo la falta de institucionalización y de comportamiento público del ciudadano genera este tipo de problemáticas que no deberíamos de tener.
Sí, y las letras nos darían alguna herramienta para poder decir estas opiniones de manera más segura, porque a veces uno no se siente seguro en su plataforma, en su tribuna, para decir lo que piensa. Entonces, en este caso, bueno, yo tengo aquí el libro que es de cuentos, pero tú manejas mucho las letras. ¿Nos darían esta oportunidad?
Sí, naturalmente creo yo que entre más leemos tenemos una visión más acertada de otros países, de otras culturas, y creo yo que quien conoce únicamente su país lo conoce muy poco. Solamente el contraste con otro país nos permite entender una nueva realidad. Es decir, creo yo que Alejo Carpentier no hubiera sido Alejo Carpentier si no hubiera sido educado en Francia. Solamente una educación francesa le permitió, mediante el contraste, ver a Cuba como era, ver la realidad tan diferente como era. Y creo que eso me pasó un poco a mí también. Es decir, cuando estuve fuera, después de 2 o 3 años, la necesidad de contacto con la cultura propia, por ejemplo, me empezó a generar que escuchara mucha música mexicana que antes no escuchaba, ver mucha cinematografía, sobre todo el cine mexicano, antes no lo veía. Fue en Madrid realmente donde descubrí a Pedro Infante, Jorge Negrete, Antonio Badú, Luis Aguilar.
Es una época, ¿eh?
Un poco la...
Aunque tú estás joven.
El extrañar, sí, pero sí. Es que bueno, son grandes sí. Películas. Un poco el extrañar la cultura propia y verla bajo el lente de una cultura distante es lo que nos produce este shock de autorrealización de, en un momento, de repente, despertar.
Sí, bien, a ver, qué bueno que está aquí Mauro contándonos su experiencia, su sentir y su pensar. Y por supuesto, tu propuesta, Mauro, que cuando ves México y te da esa sensación de tristeza, ¿cuál es tu propuesta para salir adelante?
A mí me parece que necesitamos civilidad. Porque en el derecho, la gran mayoría de los abogados proponen constantemente reformas legales y creo yo que no es una óptica, por así decirlo, satisfactoria. ¿Por qué? Porque el mexicano se ha caracterizado durante muchos años por evadir las estructuras jurídicas, por evadir las normas e intentar buscar siempre un mayor beneficio particular. Eso se ve mucho, por ejemplo, en la materia electoral. México tiene uno de los sistemas electorales más complicados y casi perfectos en cuanto a candados de seguridad en el mundo, y sin embargo constantemente buscamos evadir este tipo de controles, constantemente buscamos fraudear la ley. Creo yo que no es ya la norma, no es el sistema, sino ya es el ciudadano el que está realizando este tipo de comportamientos que nos tienen sumidos en esta situación deplorable. Si no logramos cambiar al ciudadano, si no logramos cambiar a la civilidad de las personas, creo que no importa las leyes que tengamos, vamos a seguir desacatándolas.
Uy, pero bueno, lo mejor de todo es que estamos en una época de transformación y que ahí están basadas nuestras esperanzas, ¿no? Para aprender a respetar estos mecanismos que al final de cuentas están aquí para hacernos mejores, para hacer la vida más fácil, ¿verdad? Pero fíjate que tan interesante el tema, pero vamos a ir a otra pausa y vamos a escuchar un fragmento de otra de tus sugerencias musicales. ¿Cuál será? Le pido a Mauro que él nos los platique porque los nombres están en polaco.
Mówić z tobą, de Akurat.
Muy bien, vamos a la pausa. Al volver nos dice qué significa esto, ¿ve? Es de letras, corazón, no se vaya.
Z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą.
Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa.
I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą.
dlatego lubię mówić z tobą i dlatego lubię mówić z tobą.
Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa.
I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą.
¿Cuál es tu letra favorita? ¿Una frase? ¿Una canción? ¿Un pensamiento? ¿Una receta? ¿Un poema? ¿Una película? ¿Un deporte? ¿Una queja o una propuesta? Aprovecha el corte para contarnos. Teléfonos 212-6655 con clave helada 01662 para mensajes y WhatsApp 6628-472364. De Letras Corazón. De Letras Corazón. Ya estamos de regreso. De Letras Corazón.
Ya estamos de vuelta de Letras Corazón. Es el último bloque de la emisión del día de hoy en la que les sigo diciendo que estoy muy contenta que esté aquí con nosotros el doctor Mauro Arturo Rivera León, platicándonos de su quehacer y con el pretexto de este cuentario de Silesia Abarmia, 18 cuentos polacos y una traductora. Pero antes, ¿cómo se llama la canción que escuchamos en el bloque anterior?
Se llama Mubich Stobon, de un grupo que es Akurat.
¿Y en español qué querría decir?
Hablar contigo.
Y ahora sí, entremos en materia de Silesia Abarmia. A ver, platícanos, son cuentos. ¿Por qué se llama 18 cuentos polacos? ¿Se gestaron allá?
Sí, se gestaron allá.
Los escribiste en México, pero se gestaron allá.
Bueno, de hecho los escribí en diferentes países. Algunos fueron escritos en Polonia, algunos en Bélgica. La mitad más o menos creo fue escrita en México. Era un proyecto que siempre había tenido, el intentar hacer un cuentario de Polonia. Cuando comencé a leer literatura polaca, lo que es la literatura piękna de Polonia, sobre todo Henryk Sienkiewicz, leí una trilogía preciosa de Sienkiewicz, que por cierto fue premio Nobel, uno de los primeros, el cuarto, si no mal no recuerdo, que es Ogniem i Mieczem, Potop y Pan Wodojowski, es la trilogía. Y pronto me sorprendí escribiendo pequeños cuentos que tenían como personajes a personajes de la trilogía de Sienkiewicz. Entonces se me ocurrió comenzar a hacer cuentos que reflejaran las ciudades de Polonia, porque cada ciudad es una ciudad única, distinta, que tiene su propia alma y su propio espíritu. Y escribía pequeños relatos entre 4 páginas, 20 páginas, es decir, relatos cortos que tenían a la ciudad como escenario y no como protagonista, pero que intentaban reflejar la forma en la que visualizaba yo estas ciudades. Al principio escribí 6, 7 cuentos cortos, entre 3, 4 páginas, pero fue hasta el año pasado cuando tuve, creo yo, la fuerza y la voluntad de terminarlos. E intentan plasmar un poco esta visión. Son 17, 18 cuentos, depende de cómo se entiende el juego metaliterario, eso se lo dejo al lector. Y cada cuento tiene, por título, una ciudad polaca en donde ocurre, por ejemplo, Warszawa, Kraków, Szczecin, es decir, el título está en el nombre original en polaco, y como subtítulo, un título convencional en los cuentos. Y el libro se llama De Silesia Abarmia, sugerencia, por cierto, que agradezco mucho a Bárbara que la haya hecho, porque refleja de punta a punta del país, así como es como decir de Sonora a Chiapas, Silesia y Warmia son dos regiones completamente opuestas dentro de Polonia. La Silesia profunda, esta mezcla entre Alemania y Polonia que se da, que se refleja en un origen propio, en una cultura de la minería, en una región muy característica de Polonia, y Warmia es una región completamente opuesta en el otro extremo del país, y eso intenta reflejar un poco el libro. Regiones opuestas, un libro que intenta transversalmente darnos un pincel, un vistazo del esquema citadino polaco.
¿Y la traductora?
La traductora es un pequeño juego metaliterario, por así decirlo. De hecho, es uno de los personajes de uno de los cuentos, pero se me ocurrió que formase, además de personaje dentro de los cuentos, tuviese un rol instrumental, dándonos de vez en cuando pequeños tips, pequeños consejos, dando ligeras advertencias sobre ciertos giros terminológicos, y que además de ello, por así decirlo, tuviera algo de borgiano respecto a sus pinceladas ocasionales de misterio en los cuentos.
Oye, Mauro, ¿te animas a compartirnos alguna lectura de este libro?
Con mucho gusto.
A ver.
La vi o ella me vio, no lo sé, una tarde de agosto. Llevaba el cabello a la cintura, una falda larga que bajaba más de un palmo por sus rodillas y un par de aretes dorados circulares que jugueteaban al compás de su caminar. Mediría 1.68 m, aunque a la lejanía podría haber aparentado 1 cm más. Comprendo que parece dudoso, y quizá merme mi credibilidad, el ser proveedor de detalles tan precisos. Ciertamente se me ha cuestionado esa manía mía por describir en forma meticulosa las situaciones. Pero una situación no es un hecho principal y hechos secundarios adheridos a este. Más bien, es un cúmulo de pequeños detalles unidos por un delgado hilo interconductor que roza sus intersecciones. Entonces, habrán comprendido que no hablarles del color verde oscuro de sus ojos, la palidez de su rostro enjuto, la delgadez de sus tenues labios, el largo de su pelo, lo escondido de sus pechos, la alegría de sus caderas, no solo sería una grave falta de ética narrativa, sino, más bien, sería no decir nada en lo absoluto. Tenía ella las mencionadas características aunadas a dos lunares y a la particularidad de que era polaca. Por lunares, me refiero a dos pequeños puntos negros apenas visibles que merodeaban su boca en la parte inferior izquierda de la barbilla, frontera con la línea del labio. Ella había nacido en el suelo rojiblanco del Báltico eslavo, vivía en Polonia, tenía padres polacos y, contrario a lo que pensé inicialmente, demostrado por mi fallido intento de Guten Tag Mädchen, hablaba polaco y no alemán. Este primer acercamiento lingüístico probó ser para mí una experiencia tan nueva como dolorosa. Sabrán ustedes, sin afán de presunción, que mis habilidades lingüísticas eran impecables. Hablaba un francés fluido, un portugués preciso, un italiano de excelente nivel, un incipiente pero comunicativo alemán, un español lengua materniense, como me gusta llamarlo, y un inglés del que no puedo decir que ha alcanzado la perfección, pero mentiría, por otro lado, si lo negara. Yo vi lo que el viento se llevó en inglés y entendí casi todo. Me refiero, claro, a la película, porque haber visto el libro y no leerlo no representaría triunfo lingüístico alguno, a menos que en la portada de dicha edición se consignara una inusual cantidad de texto complejo en inglés, y difícilmente sería el caso, dado la usanza moderna de modestas contraportadas. Prueba de mis habilidades era que no solo hablaba los supracitados idiomas, sino que, modestia aparte, comprendía y dominaba extensos matices de lenguajes y geografías diversas. Así, Verbigracia adoraba corregir la expresión lenguaje chino por la de idioma cantonés, no solo más precisa semánticamente, sino correcta de forma idiomática. Además, podía diferenciar los caracteres gráficos japoneses de las runas sumerias, así como el alfabeto fonético cirílico, empleado desde la Crimea ucraniana hasta el fin de los Urales y otras lenguas eslavas. Identificaba con precisión el complejo cambio lingüístico que, paradójicamente, se sigue de la orografía en el propio continente asiático. Gracias a mi agudo oído, lograba distinguir los acentos del inglés de Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, Inglaterra, Australia, Escocia y el inglés de la India, rico en variedades tonales. Asimismo, simplificaciones aparte, al ser el catalán una mezcla de francés y castellano y el galego una mezcla de portugués y español, dominaba ambos con bastante soltura, utilizando un método de selección aleatoria y una poderosa intuición que he desarrollado a lo largo del tiempo. Esta intuición me permitía, en el caso del galego, reconocer la combinación adecuada y, en el caso del catalán, compaginar ambos idiomas complementando el vocabulario con letras de las canciones de Serrat. Teniendo fresca la cançó de matinada, podría haber hablado 3 días sobre relaciones internacionales frente a un auditorio de nivel educativo medio. Con un poco más de suerte, después de entonar el cant del Socels, podría haber dado un discurso independentista subversivo en la Cataluña profunda.
Bien, y continúa, ¿verdad?
Continúa.
Pero bueno, muchísimas gracias por este fragmento. ¿En qué página está para que quienes quieran seguir leyéndolo?
De la página 21 a la página 24 es el inicio de un cuento donde hay un personaje un poco chusco, arrogante.
Bien, nos falta lo mejorcito.
Exacto.
Bien, o sea, nos dejaste ahora sí que entrados. Sí, entradas. Oigan, ¿dónde podemos conseguir el libro, Mauro?
El libro se puede conseguir en varias librerías en la Ciudad de México, como en la Jorge Cuesta, pero la editorial, que es una editorial independiente, con mucho empuje, lo subió a Amazon.com, no a Amazon.com.mx, no a la extensión MX, sino a la extensión .com, y desde allí es donde lo están adquiriendo generalmente los que no están en Ciudad de México.
Como nosotros, por ejemplo.
Por ejemplo, estuvo también en varias ferias de libro y ahí también se vendía y ese tipo de cuestiones. Estuvo en la FIL en Guadalajara y en la International Book Fair en Londres, pero ventas, por el momento en Amazon.
Aquí cerquita, en Londres.
En Londres, aquí a la vuelta.
Muy bien. Oye, y es, bueno, entramos a Amazon.com, ponemos tu nombre, Mauro Arturo Rivera León, o el nombre del libro, De Silesia, con S las dos, a Barmia, con BV.
Es correcto, De Silesia a Barmia.
De Silesia a Barmia, Mauro Arturo Rivera León. Y es un placer tenerte aquí, que nos compartas tú mismo tus letras. Y yo quisiera que nos dejaras algún mensaje, porque hay mucha gente joven, como te has dado cuenta, que se está decidiendo por escribir. Y algunos no escriben precisamente literatura de este tipo, sino que son publicaciones académicas, como en tu caso, que tienen que ver muchas de ellas con tu quehacer. Pero sí se puede utilizar la literatura para hacer más atractivos sus trabajos académicos, ¿no?
Creo que sí, particularmente a mí me gusta mucho usar a la literatura y a la cinematografía cuando doy clase para reflejar conceptos con mis estudiantes. Y creo yo también que el hecho de tener esta profesión distinta de las letras ordinarias a veces nos da un pequeño empuje o una visión diferente. Claro, el prerequisito en todo caso es leer y leer incansablemente literatura, que creo que es algo que deberíamos de hacer si escribimos, tanto si escribimos, perdón, como si no escribimos. Es casi una necesidad y creo yo que no hay que perder el tesón.
Se vuelve una de las adicciones más ricas, ¿verdad?
Exacto.
Leer, créanos. Usted empieza a leer lo que más le guste y después no lo puede dejar. Y de ahí se va saltando a algo más y algo más. Y siempre va a querer seguir leyendo algo más. En cuanto a libros y en cuanto a la vida es igual. Aprendes a leer a las personas, los días, el clima, el tiempo, todo. Y también se vuelve un vicio, ¿verdad?
Sí.
Un vicio muy agradable. Entonces yo me quiero despedir con tu perspectiva de este México que tiene esperanza, ¿verdad?
Creo que México es un país muy complicado, es un país inmenso y tan inmenso son sus problemas como inmensas sus posibilidades de salir de ellos. Si lográsemos que este barco, que esta embarcación desplegase las velas y surcase por el mar de forma unánime, si todos tuviésemos el mismo objetivo y dejásemos los conflictos internos para mostrar algo de unidad, México podría ser un México diferente. México podría ser un México de primer mundo. Y eso, creo yo, es el gran reto. El reto de perder el egoísmo individualista y lograr sumarnos a una causa común.
Bien, y con esto me despido. Muchísimas gracias de nueva cuenta. Cada vez que vengas a Sonora, por favor, acércate a Radio Sonora, ¿verdad?
Con mucho gusto.
Y nos platicas cómo vas, qué andas haciendo.
Con gran gusto.
Muchísimas gracias. Es Mauro Arturo Rivera León, que viene acompañado en esta ocasión por Bárbara. Y ya sabe, de Letras Corazón, siempre nos gusta que usted nos deje sus comentarios. Así que ya se conoce usted los teléfonos 212-6655. Con mucho gusto se los vamos a pasar los comentarios a Mauro. Y la página de Radio Sonora, la conoce muy bien, www.radiosonora.com.mx. Por esta ocasión, de nueva cuenta, muchísimas gracias por su atención, por habernos acompañado. Del otro lado del cristal está Carlos Rivera, yo soy Silvia Manríquez y antes de despedirme mando un saludo muy afectuoso y muchas gracias a Maritza Rivera que nos contactó con Mauro. Mauro, que te vaya muy bien.
Muchas gracias por la invitación, Silvia, me da mucho gusto estar acá.
Gracias a ustedes, nos veremos en la próxima, pero nos despedimos con la última propuesta musical de Mauro, que como está en polaco te voy a pedir que tú nos lo leas.
Si es la última, creo entonces que podríamos irnos con una canción de Grejuta, Nik Turejeszcze Nie Znamy, Los días que todavía no conocemos.
Bien. Suena prometedor. Muy bien. Muchas gracias. Hasta la próxima.
De Letras Corazón. Hasta la próxima.